días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vamos a seguir aquí hasta la 1 en punto de la tarde. Dentro de un ratito nos va a visitar otro gran nombre de la canción. Vamos a tener con nosotros a Manolo García, pero antes llega el momento de repasar la otra actualidad, esa que nos interesa a pesar de que no esté destacada muchas veces en letras muy grandes ni son noticias que abren informativos, aunque en este caso vamos a empezar por una noticia. Buenos días, Elena Rivas.
Buenos días, Eli.
Que tiene que ver con niños, además, y todo lo que tiene que ver con niños, y además con niños que lo pasan mal. En fin, son temas duros, pero lo cierto es que se está celebrando hoy la 7ª jornada sobre atención al maltrato infantil desde emergencias.
Todo, ¿no?, lo que tenga que ver con niños debería ser portada.
Claro,
siempre.
Que sí, claro que sí.
Son el futuro, son lo que más nos preocupa y es de lo que están hablando en esta jornada en la Casa de Campo. Una jornada para aprender a detectar y a tratar a niños que están siendo víctimas de maltrato desde el ámbito de las emergencias, pero están compartiendo experiencias profesionales de todo tipo. Pues médicos, pediatras, enfermeras, hay también desde el ámbito judicial, magistrados, psicólogos y también cuerpos de seguridad. Todas las personas que están en contacto con niños y que ellos pueden encontrarse a veces con víctimas silenciosas, que es lo que pasa con los niños a veces, que no saben pedir ayuda y lo hacen a través de comportamientos dañinos. Hay veces, los niños a veces se autolesionan o se intoxican o cometen delitos o son violentos y a veces esas actitudes son las que esconden.
Claro, tienen comportamientos que no son propias de un niño. Hay que ponerse alerta, me imagino, ¿no?
Claro, y por eso precisamente están llevando a cabo esta jornada, para aprender a detectar esas conductas. Cuando acuden los profesionales de emergencias, que sepan atender esa emergencia en un momento, una intoxicación, por ejemplo, un caso, una agresión física, una violencia, pero que sepan si detrás hay algo más grave para poder derivarlo a los profesionales adecuados, a trabajadores sociales, a servicios sociales, que puedan llevar una continuidad. Las cifras son dramáticas. Entre 2010 y 2019, el SAMU realizó 2.400 notificaciones de sospecha de maltrato infantil. Ellos vieron, a lo mejor al tener un accidente de tráfico o cualquier otro problema, que ellos pueden ver que ese niño quizá está desnutrido o no está siendo atendido psicológicamente, no tiene apoyo familiar. De esas sospechas de maltrato, la mitad eran sospechas de maltrato físico. Muchas veces cuando llegan a lo mejor a las consultas del pediatra ven que no están llevando a cabo todos los controles o que le faltan.
Tiene un niño carencias. Con lesiones, con un brazo roto, pero es que luego también tiene moratones, tiene ahí hay que empezar a sospechar, ¿no?
O problemas que no se ven, no se ven tan claramente como un moratón. A lo mejor una deficiencia, no está bien alimentado el niño. O está pasando frío, por ejemplo. O luego ya problemas psicológicos también de abuso sexual, de abandono también. Hay un 4% de las notificaciones serán por sospecha de abuso sexual. El 22% por negligencia en el cuidado de menores. A lo mejor les dejan solos. Ha pasado a veces
demasiado tiempo.
Claro,
sí.
De dejarlos solos o de no estar atentos. Y 24% maltrato emocional también. De despreciar al niño, de insultar al niño.
De machaque psicológico, vamos.
Claro. Es lo que están tratando en esta jornada porque ellos dicen que el maltrato puede suceder en tres ámbitos, en la familia muchas veces, en la escuela y también en internet. Esto nos lo ha explicado Antonio Ferrandis, que es el vicepresidente de la Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil.
Es importante que toda la sociedad sea consciente de que tenemos maltratos intrafamiliares donde las necesidades básicas de los niños pueden estar desatendidas o insuficientemente respetados sus derechos. Es verdad que en el ámbito principal de socialización, que es la escuela, en el caso del bullying escolar, los niños pueden también estar sufriendo maltrato. Y en el tercer espacio, este nuevo mundo digital en el que los niños se mueven ahora, pues a veces pueden ser también objeto de presiones por parte de sus iguales, insuficientemente vigilados por la mayores, donde también algunas situaciones de presión, de maltrato, de pérdida de autoestima, de referencias de depresiones infantiles pueden estar siendo provocados por los nuevos medios digitales.
O sea que no solamente el maltrato se da en casa, evidentemente, claro, hay que tener mucho cuidado porque en casa los podemos tener a los niños perfectamente cuidados, perfectamente controlados y vigilados, pero luego salen de casa y visitan otros ámbitos donde a lo mejor están sufriendo algún tipo de maltrato.
El maltrato y también en la escuela y también en la calle. También están abordando, por ejemplo, el tema de la edad de consentimiento en las relaciones sexuales o a relaciones sexuales a menores, a veces inhibir su voluntad para forzar a tener relaciones sexuales. También se está hablando de los menas, de las menores extranjeros no acompañados o atención a, también a menores infractores, que también es un colectivo al que hay que dirigir especial atención. Hoy precisamente se cumplen 20 años desde que se puso en marcha un protocolo de detección precoz del maltrato infantil, y siempre hay que tener en cuenta, en cualquier emergencia es importante la detención temprana, pero más cuando estamos hablando de menores, porque se está forjando su personalidad, están forjando su carácter, están aprendiendo a entender el mundo, a ver el mundo que les rodea, a rodearse con la sociedad, y cualquier violencia que sufran, cualquier miedo que tengan estos niños va a forjar su personalidad y puede crear un daño físico que va a ser más difícil de borrar.
Efectivamente, por lo tanto, bienvenidas sean estas jornadas, las séptimas en este caso, sobre atención al maltrato infantil, que se están celebrando desde Emergencias. Y yo creo que nunca está de más, Elena, decir que si alguien tiene algún tipo de sospecha de que un niño lo puede estar pasando mal, oye, pues que dé la voz de alarma, ¿eh? Aquí más vale pasarse de precavido, o esto nos lo dice mucho la Policía Nacional, ¿eh?
Que no les molesta.
O desde Emergencias, más vale que llamemos y que luego no sea nada.
Claro, porque ellos son los que saben detectar.
Exactamente, y que somos muy de, mira que si meto la pata, mira que si esto no es así, no, pues más vale.
O meterte en tus asuntos,
vida,
a lo mejor, si son tus vecinos, pero estás oyendo. Muchas veces no pasa, en las grandes ciudades muchas veces vivimos ajenos a lo que sucede en la escalera de al lado y se oye todo, y muchas veces es importante dar esa voz de alarma.
Bueno, te voy a meter en un lío. A ver. ¿Cuándo es la última vez que has visitado el Museo del Prado?
Hoy, pues no. No, pues voy a quedar fenomenal, porque fui el año pasado.
¡Ah, mira qué bien!
Yo es que tengo unos familiares extranjeros, mi familia política es americana, les encanta el Museo del Prado. Mi suegra va cada vez que viene a Madrid a visitarnos, va al Museo del Prado. Y
Algunas
veces la acompaño.
Claro, viene la suegra y dice, al Museo del Prado.
Sí, sí.
Y entonces tú dices, pues allí que voy. ¿Eh?
Sí.
O sea, que estupendamente.
Pues, claro, vi la de Greco la última, no sé si el año pasado. Fue ya el año pasado, o un poquito más.
Que vuelva tu suegra, que necesitas otro paseo por allí. Bueno, es que esto es lo que hemos preguntado hoy. Se cumplen 200 años del Museo del Prado. Se inauguró un 19 de noviembre de hace 200 años, por lo tanto hoy es el día, aunque llevamos mucho tiempo celebrando, se celebra durante todo el año, pero hoy es el día, today is the day, que diría tu suegra, y hemos preguntado a los madrileños si han ido o no alguna vez al Museo del Prado, porque como comentábamos al principio del programa, es verdad que muchas veces nos vamos al Quinto Pino, nos vamos a ver el MoMA, nos vamos a ver el Louvre, nos vamos a Florencia y vemos todos los museos habidos y por haber, y los nuestros, como están aquí al lado, y dicen, bueno, pues puedo ir en cualquier momento,
nunca
al final nunca vas. Bueno, era nuestra encuesta de hoy, Clara.
Eso es, bueno, vaya por delante, que el 17,73%, según datos del propio Museo del Prado, de los visitantes son madrileños. Lo que pasa que el resto de visitantes
son extranjeros.
El otro 90+% pues 93% pues son extranjeros. Fíjate que la comunidad dentro de España que más visitantes tiene es Castilla y León, con un 3,09%, y los extranjeros que más visitan son los italianos, 7,67%. Luego República de Corea está en tercer lugar, Francia, Estados Unidos, suegra de Elena incluida, Andalucía, Comunidad Valenciana, bueno, en fin, que los madrileños también vamos, y así lo han certificado nuestros oyentes. En un 85% dicen que sí, que han visitado el Museo del Prado, y no un 15%.
¡Ay, no puede ser!
Pero lo tiene pendiente. Ese 15% va a ir mañana mismo a ver el Museo del
Prado. Ni con el colegio fue en su día, ni con el colegio.
Es raro, la verdad es que es complicado haberse escapado también de una de esas visitas escolares.
En Madrid vive mucha gente que no ha nacido en Madrid y no ha ido al colegio en Madrid. En mi caso, yo soy de Bilbao. Quiero decir, yo vine a Madrid ya un poco mayorcita. Pero bueno, sí he ido al Museo del Prado.
Yo vine con el instituto desde Valladolid. Ah, trajeron a Madrid el Museo del Prado, era la visita, luego al retiro ahí a las Barcas. Estamos... Pero primero al Museo del Prado.
Oh, claro que sí. Puede que ese día estuvieras malo y te perdieras la excursión.
Exactamente.
Y ya perdiste la oportunidad de ir al Museo del Prado de por vida. Bueno, siempre está ahí y siempre es muy interesante verlo. Además que muchas veces, porque es imposible darse un atragantón.
No lo hay constantes exposiciones puntuales, como tú comentabas al principio del programa, y por lo tanto, oye, una vez al año no hace daño.
Yo aún no he visto la restauración de la Anunciación de Frangélico, que es uno de mis cuadros favoritos.
Yo tampoco. O sea, que podemos ir juntas.
Hay que ir a verla, porque eso es una maravilla.
Bueno, pues el 15% de nuestros oyentes que han votado no han ido todavía al Museo del Prado. Como decía Clara, hay que aprovechar, hay que hacer un hueco, hay que ir, no todos de golpe, porque si no nos vamos a encontrar todos, pero hay muchos días a lo largo del año y el museo se va a quedar ahí, ¿no?
Y franjas horarias gratuitas también, última hora del sábado, creo recordar. Bueno, hay momentos en los que es gratuito.
Bueno, perfecto. Bueno, pues ahí queda nuestra encuesta de hoy y mañana otra, ¿eh? Perfecto.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y 19 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid y la actualidad pasa por la Navidad. Los oyentes de Buenos Días Madrid saben que yo tengo mi particular idea de... Soy el Grinch de este equipo. Grinch. Exactamente. A mí la Navidad como que no... Pero, oye, mira, Cerezo es el segundo. Somos pareja de Navidad. Pero, en fin, es verdad que hay mucha gente que espera estas fechas con mucha ilusión y lo que suele marcar el inicio de las Navidades en cualquier lugar es el encendido de las luces. Bueno, hay un municipio en nuestra comunidad que tiene su encendido de luces, ya mismo además tienen su fama. Manuela Rodríguez, buenos días.
Buenos días, pues las luces de Torrejón empiezan, bueno, se iluminan el 22 de noviembre a las 7 y cuarto de la tarde, cuando hay una cuenta atrás para pulsar un botón rojo que hará que empiece pues la iluminación de toda la ciudad.
Y ahí se enciende todo, Torrejón brilla en la oscuridad, hace ¡fla! Y ahí aparece todo, ¿no?
Entonces hemos llamado al alcalde, a Ignacio Vázquez, para hacerle un par de preguntitas sobre pues la Navidad en Torrejón.
Muy bien, alcalde Ignacio Vázquez, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bienvenido, así que estamos ya en la cuenta atrás, antes de empezar la cuenta atrás.
Así es, estamos, pues imagínate, lo contrario a lo que parece la Navidad, ¿no? Pero es decir, locura ahora mismo, montando todo, pero bueno, llegaremos a punto para que en cuanto se enciendan esas luces, como muy bien comentabais, Torrejón se convierta en la ciudad de la ilusión, en la ciudad de los sueños, durante casi 45 días hasta el próximo 5 de enero.
Bueno, Manuela tenía una duda con el botón, Manuela.
Ignacio, yo tengo una pregunta. ¿Quién aprieta el botón?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que muchísimos niños que se encuentran, porque ya es una tradición, en la Plaza Mayor, que es donde se pone el contador para la cuenta atrás, nos ayudan. Y ese día pues será, pues tenemos un invitado o invitada especial, quien junto con nosotros y sobre todo los niños, pues le da a ese botón cuando marca cero.
¿No podemos adelantar quién lo va a pulsar este año, alcalde?
Sí, bueno, en este año tenemos como embajador, hemos nombrado al programa Madrid Directo y por tanto pues uno de los representantes de Madrid Directo pues estará acompañándonos y pulsándolo. ¿Y por qué Madrid Directo? Pues oye, todo lo que pasa importante en la Comunidad de Madrid pues se cuenta en ese programa, ¿no? Como nosotros, pero sobre todo en ese programa, y por tanto nosotros decidimos invitarles y a que fueran nuestros embajadores y ellos han aceptado, así que nosotros encantados.
Así que nuestros compañeros de Telemadrid van a encender las luces de Torrejón, que es una magnífica noticia, unas luces que además son espectaculares, es decir, dentro de la Comunidad de Madrid Torrejón tiene fama de tener una de las mejores iluminaciones navideñas, que no sé si este año tiene alguna novedad. ¿Hemos añadido bombillitas o cómo va la cosa, alcalde?
Le hemos dado una pequeña vuelta. En esencia, básicamente, como decíamos el año pasado, y este año lo volvemos a decir, nosotros creemos humildemente el mejor y mayor paseo y parque temático de la Navidad, ya que es un recorrido de más de 10 kilómetros, todo continuado, que eso es muy importante, y en el cual pues hay más de 50 eventos de toda índole y todo de carácter, desde decoraciones espectaculares hasta pues la casa de Papá Noel donde los y luego de los Reyes Magos, donde los más pequeños podrán dejar sus cartas y les conocerán, pues hasta un mega espectáculo que tenemos, que es la Puerta Mágica, que es uno de nuestros principales estandartes, y que casi 1 millón de bombillas LED en una estructura de madera gigante pues emite espectáculos de luz y de sonido, y este año también con una pantalla. Pero más allá de eso, hemos creado cosas nuevas que no existían otros años y que yo creo que lo hacen y lo complementan perfectamente para tener un programa que quizás no haya otro igual en toda España, ¿no? Se trata pues de una zona que se llama Navidad Aventura, donde habrá un montón de atracciones con un decorado navideño en el cual tanto los mayores o los jóvenes como los más pequeños pues podrán disfrutar de la aventura. Y a ello le hemos sumado pues exposiciones espectaculares, la verdad, como puede ser la de las animales del arca, que son animales a tamaño aumentado, y de luz, que son fantásticos, o la de superhéroes. En definitiva, que hemos creado, yo creo, pues como te decía, el mayor paseo y parque temático de la Navidad, y que está pensado sobre todo para que la gente pueda disfrutarlo viniendo en transporte público, ya que tanto la estación de cercanías Renfe como la intercambiadora de autobuses se encuentran en mitad de ese paseo navideño.
En este equipo hay una friki de la Navidad, que es Nieves Ortiz, y que además no se pierde ningún año la visita a Torrejón correspondiente, Nieves.
Pues no, Eli. Además, mira, te estaba enseñando...
Sí, las fotos del año pasado.
Yo tengo
ahí me está enseñando.
Un grupo de amigas del colegio que todos los años, alcalde, vamos a Torrejón a ver las luces. Es más, ya le digo que tenemos hasta reserva de cena incluida, y que allí estaremos el próximo jueves, que es 28 de noviembre. Nos organizamos.
Alcalde, me parece fantástico. Además, ese es el objetivo, ¿no? Porque quizás la visita a estas mágicas Navidades, lo mejor es hacerlo con familiares y con amigos, porque es un momento entrañable, es un momento en el cual te puedes llevar además muchos recuerdos, porque hay muchísimas zonas para hacerse. O sea, es un inmenso fotocall para guardar un grato recuerdo de esa tarde o esa mañana que habéis pasado, y que además lo único que pedimos es que, oye, quien pueda, pues que se tome un cafetito o cene o compre algo en los comercios o pare en la gasolinera, esta gasolina, o utilice nuestros taxis, porque al final se ha convertido también en un pequeño motor económico estacional que durante 45 días hace que vengan a Torrejón casi 2 millones de personas.
Claro, pero por eso no hay que preocuparse, alcalde, ¿eh? Porque aunque haya gente que vaya y no consuma nada, que es muy raro, llega Nieves con sus amigos, consumen por 18, o sea,
es
cada uno de ellos.
Es que somos unos guachos.
Qué pena que ya la tendría todo cerrado, si no yo le recomendaba a alguno, aunque me metía en un lío, porque tenemos tantos restaurantes y tan chulos que...
Luego hablamos, alcalde. Lo único que le iba a decir, y que yo, bueno, ya que tengo esa experiencia, ¿no?, de ser una disfrutona de la Navidad en Torrejón, pero también, entre comillas, permita una sufridora, porque a base de experiencia hemos ido modificando los planes. La gente debe saber que tiene que acudir con antelación, que el aparcar se complica, porque todos queremos ir al mismo sitio y somos muchísimos. Por lo tanto, lo que decía de cercanía es importante, teniendo en cuenta además que venimos de muchísimos sitios. Yo voy de Vallecas, pero hay quien va de Coslada, de San Fernando.
Claro.
Que esto lo hagan con tiempo, y lo de reservar, que la gente también reserve, porque luego allí hay tanta gente que sobre la marcha todo se llena.
Yo lo primero que te quiero decir en ese sentido es que, por supuesto, rogar que se mire. Nosotros tenemos los programas de Navidad colgados en las webs desde ya mismo, tanto en la web oficial del Ayuntamiento como en una propia calle de Mágicas Navidades. Allí viene donde están los aparcamientos gratuitos, que están pegados al eje navideño y que están pensados también para que la gente que viene de fuera y, por desgracia, no puede venir en transporte público, pues no pasen por el centro de la ciudad y así ayudar a que no se colapse. Por tanto, rogamos en primer lugar que se miren la información que están publicadas en las webs. En segundo lugar, aquellos que estén cerca de Torrejón, pues sobre todo los vecinos de toda la Comunidad de Madrid, si pueden, que intenten evitar sobre todo los días del puente y los sábados. Porque se ha creado tal ambiente que cualquier día entre diario es un ambiente muy agradable. Pero si conseguimos que se reparta la gente, pues será mucho más cómodo para todos. Y luego, por último, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo este año para también la comodidad la gente. A nadie se le escapa que días como los del puente de diciembre, pues es verdad que ha habido bastantes aglomeraciones de gente, y por tanto nosotros hemos hecho dos pasos, un paso subterráneo muy amplio que cruza la vía del tren por el cual, que está justo más o menos, como te he dicho, en cercanía renta, que está en la mitad del paseo navideño, por el cual, que tiene más de 10 metros de ancho, se suma al que ya había el año pasado y va a ser mucho más cómodo todo. Y luego otro paso que entra directamente al paseo de la Navidad desde uno de los parkings públicos gratuitos que hemos habilitado con más de 2.000 plazas, ese parking. Y eso también lo va a hacer mucho más cómodo.
Muy bien, bueno, pues yo creo que está todo el mundo advertido. Alcalde, que yo no soy mucho de Navidades, pero sí soy mucho de luces. Así que me pienso pasar por Torrejón. Hacemos otro grupo. Nieves Ortiz,
hombre,
tú
claro,
organiza rápidamente.
Y yo escucharé con muchas ganas luego tu crítica, que espero que sea y que haya salido bien.
Ah, eso depende del señor alcalde. Si esto está todo en perfecto orden como otros años, la crítica será buena. Manuela, ¿tú has ido alguna vez a la Navidad de Torrejón? Pues mira, por dónde este año vas a probarlo.
Voy a ir.
Pues genial.
Que sí. Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón, un placer, como siempre.
Oye, muchísimas gracias por este rato tan agradable y sobre todo por darnos también esta cobertura.
Bueno,
un saludo a todos.
Lo recordaremos el día 22.
En la ciudad de los sueños.
Muy bien, un beso enorme. Gracias. Hasta luego, alcalde.
Adiós.
Manuela, que no has ido a Torrejón, pero si esto es un clásico, hay que ir.
Yo soy como tú, yo odio la Navidad, la verdad.
Tú odias la Navidad. Sí. Ya somos tres. Aquí el equipo va increciendo, Cerezo, Manuela y aquí la que habla.
Yo estoy a favor. Siempre que haya niños, la Navidad se disfruta mucho.
Tú tienes un niño pequeñito.
Yo con mi sobrino iba a ir el año pasado, pero me puse mala y no pude, pero él estuvo todo el tiempo en la calle, no quería entrar ni a tomar un café.
Ajá. Lleva a tu suegra a Torrejón, claro que por una vez que no vaya al Museo del Prado.
Torrejón.
Casi, querida suegra.
Muy difícil de pronunciar.
En vez de ir al Museo del Prado, te voy a llevar a otro lado, que vas a ver lo bien que lo pasamos. En fin, que son las 12 y 29 minutos, seguimos comentando la actualidad y mira, ya que estamos en Navidad metidos de lleno, Nieves, que creo que tú traes los regalos regalos. Tú sí, eres sí. Mamá maga, casi, casi.
Mamá maga, porque la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ha dado a conocer hoy los mejores juguetes del año, bueno, los de la próxima Navidad. Están de enhorabuena, ¿eh?
A ver, ¿los mejores o los que más se van a vender?
Según un jurado ad hoc que se ha hecho para vender esto de los juguetes de ahora, o sea, ha habido quien ha votado cuáles son en distintas categorías, cuáles son esos juguetes estrella, ¿no? Por así decirlo.
Vale.
Entonces, tenemos, en primer lugar, dentro de la categoría de juegos, uno que no sé si habréis visto, pero que tiene por nombre Dragón de Goliat.
Cariño, pareces débil. Creo que es la hora de tu desayuno.
¡Cuidado! El dragón está hambriento y quiere comerse tus guppies. Vigila sus ojos y cuando coincida tu color, escapa de su boca.
¡Y se lo come!
¡Acábatelo todo! ¡Acábatelo, dragón!
Mira, ahí me he perdido. Ya en el mundo del juguete, yo estoy completamente out.
Claro, es que este...
Pero mira la cara años, que está poniendo Elena, que tiene niño pequeño, y no ella también está out. Manuela no te quiero ni contar. Manuela, lo de...
No.
Nada.
No le toca. Pero es que este es para 4 años. Ya te tocará, Elena.
Dragón
desarrolla la agilidad mental, la atención y la concentración. Hay varias categorías, como digo. Nos vamos a ir a una que este es... Bueno, este siempre luce. Es estrella, pero porque es que no deja de lucir. Sale en todas las categorías de juguetes de figuras de acción, como los mejores del año. Y digo que se repite porque se repite también en las películas. ¿Quién no ha visto Toy Story, la última, por ejemplo?
Yo.
La primera.
Tampoco. No.
Bueno, pero si yo te digo hasta el infinito y más allá...
Eso sí, eso me lo sé.
Pues Buzz Lightyear.
Al infinito y más allá.
¡Hala, ahí está! ¡Venga! Pues es que el compañero de Woody, ahí en las acciones, pues triunfa entre los chavalitos. Yo tengo
nada,
varios
más habrá ido mejorando con los años, porque ya tiene unos añitos el bicho.
Claro,
¿no?
Y este bicho pues incluye varios botones.
¡Oh, ya te digo!
Un poco de respeto a Buzz Lightyear. Un poco de respeto, no es un bicho.
No es un avión, no, es Buzz Lightyear. Bueno, pues tiene varios botoncicos para activar el movimiento, distintos sonidos, despliegue. Llega a las alas, cambia la postura.
Ahora,
pues
pesadilla para cualquier padre. Yo, con juguete que tiene sonidos, es para matar al fabricante. Pero bien, vale, ahí está.
¿Tú eras de muñecas?
Yo de mi Nancy, de toda la vida.
Yo más de Barbie, ya sabéis, pero los peluches así, los pepones, no los peluches. Categoría de muñecas, mejor juguete 2019, se lo lleva en esta ocasión Cristal está malita.
Cry, baby.
Porque tiene tos.
Dale su jarabe.
¿Tiene fiebre? ¡Oh, sí!
Con su paño mojado le bajará la fiebre.
Vamos a ver. Un muñeco que está enfermo.
Sí, sí.
O sea,
eso es peor que las luces y esto, los sonidos y los ruidos.
Tú ya tienes un niño que de vez en cuando se te pone malo, pero es que encima tiene un muñeco que también hay que quitarle los mocos. No, a mí esto no me convence.
No solo los mocos, es que le tienes que poner una inyección para curar
por
la varicela.
Por favor, no puede ser. Además, no tendrá desechos propios, porque vea que hemos tenido épocas de muñecos que hacían de todo y nada bueno, ¿no?
Pues esta edad recomendada, 18 meses.
Vomita el niño. Por favor.
Y vale 60 euricos, ¿eh?
Toma.
Tampoco te creas.
Que no está mal.
Vale. Luego tenemos categoría de vehículos radiocontrol, un circuito de carreteras turbo. O sea, hay cosas que van pasando los años, pero que nunca cambian. La categoría de construcción, pues hay uno que se llama Caddy Blocks. Por cierto, que para la gente que nos está escuchando y que quieran verlos en distintas categorías, que sepan que hay una página web, que es esto de las www. y ponen mejorjuguete.com. Mejorjuguete.com. Ahí van a poder ver desplegados en distintas categorías cuáles son los elegidos por este jurado que, como digo, presentaba hoy la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.
¿No hay un juguete normal? Quiero decir, un tren de madera, una muñeca que no haga nada.
Hay uno, y te voy a contar mi experiencia, que a mí me trae loca. Es una pistola, un lanzador automático, de estos que tienen las balas como de goma, que disparan ahí, va, con una velocidad impresionante. Que tú, que tampoco eres muy de Halo, Halloween.
No, ¿sabes? Yo no soy de nada. No soy de carnaval, no soy de Halloween, no soy de Navidad. Soy una
y
sosa.
Y pacifista, de no a la violencia, como pues, que estamos pues, aquí.
A ver, a ver. Es que me ocurrió esto y lo cuento. Yo iba buscando una pistola de esta normalica para vestir a de Halloween. Ya sabes que el mayor iba del Joker ese,
sí.
¿no? Vale. Pues quería esto. No encontré ni una y me tuve que ver obligada, de verdad, a comprar esta que es Nerf Fortnite.
¿Y esto qué?
Que me costó una pasta. Pues esto es como una ametralladora,
por
que
favor.
Lo que lleva son unas balas, así como de goma espuma, que claro, cuando disparas, imagínate, salen a una velocidad de vértigo y eso impactando, a ver, no es que te haga mucho daño, pero dependiendo de la distancia puede ser peligroso, a mí me lo parece. Se las he retirado, o sea, no tiene balas mi hijo, porque nada. Oye, en fin.
Están requisadas, completamente.
Están requisadas. Y luego, y ya para terminar, si te parece, una cosa que han tenido en cuenta en el jurado este año, hablando de juguetes, es uno en categoría de para un mundo sostenible.
¿Cómo gusta más?
Claro, son unos ecoluches de béisbol. Se llama, bueno, es la serie Océano de Ecoluches. Está formada por una ballena, hay un pez globo, una mantarraya, un caballito de mar, una medusa.
Esto está bien.
Sí, que lo deja para el final. Esto es como cuando te gusta comer y lo dejas para lo último. Son unos peluchitos, mira qué bonitos. ¿Ves? Así gordetes. Esa es una ballenita.
¿Ecoluches?
Sí.
La ballenita está mona. No sé yo un peluche de una mantarraya. Es un pez globo. Yo qué sé, ¿no? Un pez globo. Bueno, pues
sí, está
no
bien, está
mal.
Está bien. Esto lo he tenido en cuenta.
Bueno, pues aprovechamos para decir que cuidadito con los juguetes, que se compren siempre en sitios que no den confianza. Exactamente,
sí.
Los juguetes no se compran en cualquier lado, aunque a veces el precio sea muy atractivo. Que tampoco atiborremos a los niños de juguetes, que luego... reciben tantos que es que están atontados.
Que luego a veces juegan con la caja más.
Muchas veces. Entonces, más vale que juntemos a varios familiares y entre todos que le compren algo, que haya alguno por ahí que le compre cosas útiles, que no sean juguetes, y que los juguetes, oye, pues se distribuyan. Si no, de alguna... Y si tienes muchos, mira, yo lo he hecho toda la vida con mi hijo cuando era pequeño. Cuando le regalaban, porque mi hijo es que era... nieto único, sobrino único, fue el primero de la serie. Y entonces,
la saga.
No, yo automáticamente recogía todos y los guardaba. Y luego los iba reutilizando, quiero decir. O llegaba Navidad, pues sacaba juguetes de esos. Llegaba cumpleaños, sacaba juguetes. O sea,
racionando.
Un poquito de... Y algunos los he vuelto a regalar. O sea, porque es que le sobraban.
¿Quieres que te diga un dato? Ya así, para cerrar, se van a vender ahora, en esta época, 6 de cada 10 juguetes de todo el año. O sea, 6 de cada 10 son los que se venden ahora, que es lógico. Y luego, un buen dato también que me congratula es que los juegos así de mesa, los puzzles, han aumentado más de un 15%. Y hay uno que recomiendo y ya anuncio que voy a traer a sus creadores porque son de Rivas Vacía Madrid.
Toma.
Que es el juego del virus. Que ya hay segunda.
No sé yo, este nombre no me gusta.
¿Te va a gustar?
No, 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 yo no quiero virus. De ningún tipo.
Pues nos tiene a toda la familia enganchados.
Bueno, pues eso, racionalización a la hora y raciocinio, a la hora de hacer la carta a los Reyes Magos y a Papá Noel, que ellos ya son sabios normalmente, pero a veces necesita un poco de indicación y decirle, oye, la metralleta está.
Los catálogos,
casi
hay
que no. En fin, muchas gracias, Nieves.
A ti.
Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Manuela. Son las 12:37 y veo por el cristalito que se está quitando el abrigo ya. Manolo García, muy buenas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¡Limerencia!
¡Gol!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
A partir de ahora vamos a charlar con un invitado que es de estos que no necesita presentación. Es decir, tú le escuchas cantar y no hay ninguna duda. Hay gente que canta y dices, ¿será este? ¿Será? No, no. Tú escuchas a Manolo García y dices, en cuanto hace A, dice Manolo García, Sergio.
Ah, es su voz. Pero ajá, yo me quiero fijar hoy en sus botas.
¿Ah, por qué?
Porque sí. Oh, bueno, eso lo ha contado él, ¿eh?
Que se
él,
ha puesto las botas.
Se ha puesto las botas porque ya tiene suela ya desgastada de tanto escenario que lleva en su última gira, en esta gira tan especial para él, en esta gira que, como tú decías, Eli, con tantos años ya de carrera, haciéndose ese hueco en el mundo de la música, siendo esa voz reconocible, esa forma de cantar, de contar. Pues él ha hecho algo nuevo. Y se ha lanzado una gira en acústico que llega por fin ya aquí, a los Madriles, con 5 fechas, nada más y nada menos, en el Palacio de Congresos, donde IFEMA.
Lo que ocurre es que, Manolo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Qué alegría tenerte por aquí de nuevo.
Gracias, lo mismo digo, una alegría encontrarme.
Claro, lo que pasa es que yo me he metido, porque estás en el Palacio de Congresos los días 21, 23, 24, 29 y 30.
Sí.
Y yo he dicho, bien, Manolo, ahí que voy yo a comprar mis entradas. Pero es que están agotadas prácticamente todos los días, me quedan ahí 2 días.
Creo que el 21, o sea, este jueves. Y el domingo creo que quedaban.
Ah, quedan, queda alguna.
Quedaban 80, 100.
Ajá. Algo se puede arañar por ahí.
Sí. Ya, ya, o sea, aunque sea en gallinero, pero ahí no, tengo alguna, ¿no?
Todas, sí. Este jueves quedaba alguna y el domingo también, y ya el resto de días ya no.
Bueno, gira en acústico, que siempre es algo como muy bonito, ¿no? Porque es verdad que uno sube a un escenario muy arropado por una banda fantástica y, oye, aquello suena que es una maravilla. Pero cuando uno dice, venga, apuesto por la voz y por una cosa como más íntima, a pesar de que estamos hablando del Palacio de Congresos, ¿eh? Sí, o sea que eso es muy bonito, ¿no?
Sí, y es un reto. Bueno, y ahí también te pones ante la tesitura, digamos, de la perfección. Tienes que ser lo más perfecto posible. Dentro de un concierto eléctrico, guitarrero, rockero, dentro del estruendo que se genera en un palacio de deportes, en un, pero bueno, más o menos todo cuela, a mínimo que lo hagas bien, cuela. En un acústico no, es un reto, hay que hacerlo bien. Hay que intentar la perfección, que nunca se llega a ella, pero hay que buscarla, porque el oído está más atento a los sonidos mucho más dulces de una guitarra acústica española, un violín. Esa sutileza no admite fallos. O lo haces bien o no lo haces bien. Entonces, es un reto.
Un reto para ti. Y porque el cuerpo te lo pedía, Manolo.
Sí.
Tú dijiste, ¿tú qué dices? En una constante gira, ¿eh? Porque casi has enlazado las dos giras, prácticamente.
Este año sí, estos dos años últimos sí.
Y llegó un momento que dijiste, ¿me voy a lanzar? O sí. ¿El más difícil todavía o qué?
Mira, en el día a día de nuestras vidas en general, pues vivimos un poco con un ay en el cuerpo, ¿no? Han matado a un taxista en Madrid. Hmm. Dios mío, qué noticias más monstruosas. Política, problemas, disturbios, Chile, Bolivia. Entonces, bueno, te encuentras con que el ratito del concierto, el ratito artístico, el ratito que la gente acude, esas 2-3 horas, la emoción de comprar la entrada, ir, ya llega el día, jueves, domingo, voy. Buah, te olvidas de un poco de todo, te abstraes, te distraes, que es muy importante distraerse un ratito cada día y no estar angustiado, ¿no? Pues uh-huh. Bueno, leemos la prensa, vemos la televisión, vemos las redes, y insultos, violencia, no sé qué. Bueno, pues los conciertos son todo lo contrario, son algo, un sedante maravilloso, inocuo, nada dañino, todo lo contrario, beneficioso. Uh-huh. Y por eso hago giras, porque veo a la gente contenta, canto. Nada más bonito que soy como el grillo cantor, estoy todo el día con la guitarra y si encima la gente está contenta oyéndome, viene a los conciertos, lo pasa bien, como más o menos me van demostrando en lo que me cuentan y me dicen y me hacen saber, pues ¿por qué no seguir?
Además creo que con esta gira has puesto mucho empeño en recontarte con seguidores, con gente que ama la música de Manolo García, en lugares que hacía tiempo que no visitabas, ¿no? Has dicho, pero ¿cuánto tiempo hace yo que no paso por Aranda de Duero? Yo qué sé. Y has dicho, oye, venga.
En concreto por Aranda
gira,
de Duero.
Y ahí que, no sé cuántos paso por Aranda de Duero, ¿eh? Ha sido un ejemplo.
Esta gira no, me encantaría ir a Aranda de Duero. Pero
bueno, apunta ya para la siguiente.
Yo, vamos a ver, a mí me gusta, yo soy viajero, ajá, me gusta el viaje, me gusta la diversidad de cultural, de paisajes, de gastronomía, de, bueno, pues no sé, de arquitectura. Entonces, es una ocasión muy propicia las giras para visitar ciudades. Yo soy un poco como el vendedor de Biblias, puerta a puerta, ¿no? Me gusta, hola, buenos días, tal. Conoces gente, haces amigos, pa' acá, pa' allá. Yo soy nómada. A mí el asunto sedentario, pues cuando he tenido que hacerlo, he tenido trabajos en los que pues he tenido que trabajar en una empresa fijo, tal. Pues yo me notaba como que quería salir a tomar el aire. Y es lo que estoy haciendo. Salgo a tomar el aire y lo paso bien. Y me encanta igual ir a Lugo, ir a Coruña, ir a Barcelona o ir a Burgos, a Ceuta. Yo, alegría. Hay gente con ganas de fiesta, de música, de rock and roll, pues allá voy yo con mi circo.
Bueno, Girón Acústico, donde nos vamos a encontrar con temas tuyos de siempre. ¿Me vas a llevar contigo a San Fernando, por ejemplo, en esta gira también? ¿O?
Sí, además hacemos una versión que me encanta. Me gusta mucho cantarla porque es unos aires nuevos, son las guitarras acústicas. Coge otro vuelo la canción. Rosa Alejandría, algunas canciones del último que hago, que me gusta recordar, revisadas con otros arreglos. Bueno, es regocijo, es alegría, es un poco buscar esa poesía que tienen los días, ¿no? Buscar la luz del día. Y mis 3 horas de concierto, que es lo que ahora estoy haciendo medianamente, pues es mi luz del día. Ver a la gente contenta y estar con mi banda contentos.
Fíjate, a mí hay una cosa que me gusta mucho de ti, Manolo, y es que tú y yo hace unos cuantos años en esto, ¿eh? Sí. ¿Qué quiere decir? No empezaste ayer, ni anteayer,
no,
ni nada.
No.
Y hay gente que empieza y tiene una carrera larga, pero como que se va arrepintiendo, ¿no? Como que a veces cuando le recuerdas cosas del principio, como que se avergüenza. ¿Tú no? Tú no. Recoges, estás orgulloso de todo lo que has hecho, lo recoges, lo remueves, le das una vuelta, le haces otros arreglos, pero ahí sigues con ello, ¿no?
Te diré por qué, porque lo he hecho con muy buena fe. Puede sonar muy simple, pero es así. Lo he hecho con mucha ilusión, con muy buena fe. Es cierto que también he tenido un tiempo de aprendizaje, de años de carretera, antes de llegar a un reconocimiento, digamos, del público, ¿no? Me he tirado años chupando rueda, haciendo carretera de una manera anónima, tocando en fiestas de pueblos perdidos, fiestas mayores, tocando en fines de año, eso que las orquestas. Yo he sido músico de orquesta, muy con todo el orgullo lo digo y con toda la dignidad, porque los músicos de orquesta, yo lo he sido, me merecen todo el respeto, es un trabajo esforzado, pero muy bonito también, dar alegría, tocar para que los demás bailen y pasen un rato agradable. Y eso, yo estoy orgulloso de todo eso, del pasado, porque lo he hecho con muy buena fe. Cuando las cosas se hacen con buena fe, uno no puede girar la cara en otra dirección.
Nunca has renegado de formaciones en las que has estado, al revés, siempre has recuperado temas, del último de la fila, de los burros, de
siempre
todo.
Ha habido buena amistad, nos hemos llevado bien, ha habido alegría. Bueno, es que la vida es mejor intentar pasarla así, ¿no? Si la pasas en una actitud más agria, más más de envidias, de celos, de odios, de malformaciones mentales. No, yo siempre he ido con la buena fe y he tenido premio. El premio lo tengo, lo sigo teniendo, gracias a Dios, porque puedo seguir ejerciendo mi oficio de músico.
Sigue subiendo el escenario, sigue componiendo canciones, la sigue compartiendo. Y en esta gira, ¿qué has aprendido, Manolo? Porque tú decías que lo tuyo es meter en la mochila cada cosa que vas aprendiendo.
Pues he aprendido más registros míos de voz. He aprendido que puedo cantar de más maneras todavía. Y digo todavía porque a veces vas buscando ángulos nuevos, esquinas en la voz. Es como el guitarrista, el batería, el músico que busca en su instrumento con nuevos efectos, nuevas maneras de hacer, va investigando. Yo mi voz, en esta gira acústica la estoy desdoblando, estoy haciendo falsetes, que no puedo hacerlos, pero no los había hecho, hago falsetes. Canto de una manera más melódica, el timbre mío se alarga, trabajo desde graves hasta mucho más agudos. Tengo más espacio, porque las guitarras acústicas españolas, el violín, el laúd, me lo permiten. Cuando hay un muro sonoro de guitarras eléctricas, de batería, aporreando fuerte, que es lo que tiene que hacer, una banda de rock tiene que dar fuerte, ¿no? Pues el cantante, quizá a veces lo que le queda ya es desgañitarse, meter unos buenos alaridos y hacerse hueco como puede.
Estoy aquí.
Eso es. Lo que estoy aprendiendo es que tengo más registros de voz.
De todas maneras, ya lo decía al principio, tú tienes una voz muy, muy peculiar, tienes un estilo muy personal. Me queda igual que haga falsetes, enseguida decimos, este es Manolo García, ¿no?
Sí.
Que eso, te quiero decir, es buenísimo, porque no hay problema de que nadie se confunda, ¿no? Es verdad que vivimos en un momento en el que hay tanta gente haciendo música que hay voces.
Sí.
Que a lo mejor son muy bonitas, pero se confunden unas con otras, ¿no?
Bueno, al hilo de lo que estás diciendo, te voy a contar una cosa curiosa que no la he contado y ahora lo he recordado. Yo en mi tiempo de orquestas, en las bandas en las que yo militaba haciendo versiones, igual tocábamos canciones de ABBA, pasodobles, boleros, temas de Machine o temas de Creedence, de los Rolling Stones, lo que nos echaran. Y yo imitaba muy bien. Linda de Miguel Bosé, yo la calcaba.
¿Ah, sí?
Sí, Bienvenidos de Miguel Ríos, lo calcaba. Orquesta Mondragón, Ruchaga, yo lo clavaba, yo he hecho covers. En el momento que empecé a grabar discos con canciones mías, o del grupo en el que yo militaba, Los Rápidos, Los Burros, esa capacidad mía de imitación desapareció. Nunca más he podido imitar, no me sale.
Pues fíjate que es muy curioso. Normalmente la gente que hace este tipo de cosas, ocurre también con la gente que hace coros, habitualmente, luego se ponen a cantar solos y es como que han perdido la... están tan acostumbrados a cantar como otras personas que no tienen personalidad propia, ¿no?
Bueno, yo intuí que algo de eso podía pasarme y radicalmente dejé... Pensé que la orquesta me gustaba, lo pasaba bien, no me ganaba la vida totalmente porque hacía pluriempleo, trabajaba en otras cosas para completar el sueldo a final de mes, pero me gustaba muchísimo, tenía buenos compañeros, lo he pasado muy bien, pero me daba cuenta de que si seguía ahí, no iba a salir nunca de ahí, que siempre cantaría como los demás.
Claro.
Yo notaba que quería empezar a cantar como yo.
Un artista, Manolo García, una oportunidad ahora de verte aquí en Madrid, esas 5 fechas, con esas canciones revisadas en versión acústico. Y yo tengo una curiosidad que me ha venido así a la cabeza ahora mismo, de tu faceta pintando.
Sí.
Claro, uno canta y se reencuentra con canciones, las lleva a otro terreno, como en los conciertos, y la pintura, eso tú lo has hecho. Es decir, tú has vuelto a no repintar, sino a una idea que tú llevaste al lienzo o a donde la técnica que sea, volver a pintar.
Sí, bueno, tengo también esta pregunta es interesante. Yo ahora mismo tengo una exposición en Armilla, Granada, es una población limítrofe, vamos, calle con calle con la capital, con Granada. La Casa de Cultura hay una exposición mía con 60 cuadros. Tengo unos 30 dibujos que he hecho en la gira anterior, en los hoteles, en las mañanas, los días de hotel. Pues, y lo que tú comentas es curioso porque soy tan inquieto que a veces encuentro una línea, un camino que me gusta y que la gente me dice, oye, esta línea tuya de trabajar es bonita esta manera, otra pues es diferente o es más gris o más esta, pero en vez de seguir por esa línea busco nuevas, siempre estoy buscando algo nuevo. Me pasa con los discos igual, soy un culillo de mal asiento, pinto muchísimo, ahora estoy haciendo esculturas de madera y hierro, no paro, pero ya estoy pensando en hacer cosas con barro. Oye, pero estás está muy bien, ¿por qué no sigues por aquí? Bueno, algún día, ahora voy a otra cosa. Me gusta variar. Soy nómada, soy caminante.
Claro, como eres nómada y como eres caminante y no paras quieto, como tú dices, un culo de mal haciendo, todo lo tienes que hacer mientras vas girando. Quiero sí. decir, vas pintando,
incluso vivir, vas componiendo,
esculpiendo con todo lo que pillas.
Sí, incluso vivir. Porque a veces el músico es como, no sé, estás... Bueno, cuando acabe este disco, cuando acabe esta gira, no, perdona, esta gira que puede durar 5 meses, estos años, estos meses no volverán. Entonces, si no vives, además de salir al escenario por las noches, pues durante el día tienes que vivir, tienes que hacer cosas que te aporten algo, que bueno, que te acerquen a los demás, que te hagan conocer esa ciudad, que te hagan entablar amistad con X personas. Eso es importante, vivir, vivir cada día. Porque a veces nos olvidamos de vivir por trabajar, por las ocupaciones, por el estrés de la vida, por el vértigo de la vida diaria, ¿no? Y pasan los días, bueno, ya cuando llegue el verano, cuando llegue vacaciones, no, el mes que viene, no, el mes que viene, no, perdona. Ajá. Hoy, agarra lo que puedas de hoy, porque ya no va a volver.
Ah, el carpe diem. Es verdad. Yo muchas veces también lo comento, vivimos siempre pensando en el fin de semana y el fin de semana en el siguiente fin de semana y luego en las vacaciones de no sé qué. Y al final volvemos otra vez a la rueda y no se hoy, para absolutamente no, nunca, ¿no?
Hoy, estamos en hoy. Yo siempre digo que, además, prefiero vivir en un hoy que en un ahí.
También tienes
toda la razón. Vivir está bien porque estoy yo fijándome y te has montado la gira en fines de semana, ¿eh? Te has dejado días de 3 semanas libres.
Claro, para hacer el turista por ahí.
Claro, para vivir la vida.
Y para pintar.
Oye, y repasando fechas, por poco no te pilla aquí en Madrid la Cumbre Mundial del Clima, ¿eh?
Sí, tema capital, tema muy importante, muy importante. A día de hoy es un tema... Noticia de hoy en la prensa, el Amazonas, pulmón, sí, uno de los pulmones del planeta. Tremendo. Bueno, yo hace muchos años, yo cuando en tiempos de Último de la Fila, cuando empezamos a tener un poco de predicamento, éramos ya un grupo popular, con una fama y tal, pues de repente nos aparecían marcas comerciales para ofrecernos, hacer un sponsoraje en las giras. Y yo empecé a pensar que no, que yo no quería anunciar nada. A mí el tema del consumo, tengo mis dudas, ¿no? Consumir, tanto consumir, tiene que haber un techo, un límite, porque el planeta es finito, tiene unas medidas finitas y lo estamos machacando, ¿no? La demografía, cada vez somos más, cada vez gastamos más todo, consumimos más de todo. Si ese es el plan, pues...
Mal plan.
Mal plan, habría que mesurar un poquito. Entonces, el tema del clima creo que es un tema al que hay que meterle... Para mí es la madre de todas las batallas. Cualquier batalla que me ponga sobre la mesa, los temas sociales, evidentemente, son capitales en un país como en toda Europa, en todo el mundo, vamos, el tema justicia social, todo lo que está pasando en Chile, en Bolivia, el fondo de la cuestión siempre es la misma: equidad social, justicia social, reparto un poquito. Bueno, las clases altas viven bien, bueno, me parece estupendo, mejor para ellos, pero la base de la pirámide tiene que vivir con una dignidad y no puede ser que pasemos de la sociedad del bienestar a la sociedad del malestar.
Del absoluto. O sea, fíjate, te voy a hacer un pequeño inciso. Solamente hoy se celebra, que puede sonar un poco raro, el Día Mundial del Retrete. La Asamblea de Naciones Unidas lo estableció porque hay 4.200 millones de personas en el mundo que no tienen una red de saneamiento adecuada.
Claro.
Y esto ya no hablemos de enfermedades, de salud y demás, de cuidado del medio ambiente, sino de la propia dignidad del ser humano. Cuidado.
Evidente.
O sea, que estamos hablando de algo muy serio, ¿no?
Sí.
Y a mí me gusta mucho que seas una persona tan concienciada. De hecho, has entrado aquí y has dicho: yo quiero agua, pero que nadie me saque una botella de plástico.
No.
Y enseguida hemos dicho, en este programa vamos con jarrita de cristal.
Me ha apuntado. Yo hace ya más de un año, normalmente en los conciertos, oye, ¿qué queréis beber? Yo no pido ni whisky, ni ginebra, yo pido agua. Pero en cristal, pido por favor en botellas de cristal. No bebo más en plástico, no quiero, me niego. Me niego porque no es bueno para la salud. El plástico hay que erradicarlo. Y yo, pues al llegar me habéis ofrecido una botellita de agua mineral en plástico y he dicho, no, gracias. En cristal, sí.
O sea, son las botellas que roba Sergio Martín Romo de otros programas.
Entonces, cuando roba una... Estamos con jarra.
Ah, ¿ves? Porque en este programa se lo ve por el streaming. Tenemos la jarra de agua.
Anfitrión, ¿sabes?
Estas cosas muy mal. Ya no puedes hacer estas cosas. En estos conciertos, ¿haces algún guiño al cambio climático?
Sí, lo digo cada noche. Cada noche hablo mínimamente y siempre dedico el concierto. Estoy saludando, aunque ya no lo vas a ver nunca, pero estoy saludando a esta chica, Greta Thunberg, y a todos los estudiantes españoles que están concienciados y que están saliendo a la calle a exigir al gobierno medidas serias. No hablemos del 2050, en el 2050 bajaremos las emisiones. No, hay que erradicar las emisiones, perdón. Los científicos lo están diciendo. Las evidencias físicas, cualquier ciudadano lo nota, lo ve, lo sabemos, están aquí, las evidencias están aquí. Pero los científicos, el cuerpo científico, en un 99% está diciendo, hay que parar de contaminar ya, no bajar. No bajar, uh-huh. No vamos a contaminar menos, no, parar. Es lo que hay.
Bueno, pues en este caso Manolo García va a contaminar menos acústicamente también, porque claro, sí, ahora hace unos conciertillos donde ya la...
Menos electricidad.
Vamos a consumir menos electricidad. Vamos a... Vas a tener que forzar menos la voz para abrirte paso a codazos entre la banda.
Sí, pero tengo que afinar más, porque como se oye más la voz, no puedes fallar.
Compañero, pero esto es tu cuestión.
Lo hago muy contento.
Tienes que afinar más.
Lo hago muy contento. Tengo una oreja finísima.
Ahí hay que entrar psicólogo, porque ahí un gallito de nada, una cosa que se nos resbala.
Quedas fatal.
Quedas de espanto. Bueno, no hay ningún problema con Manolo García. 40 años en la música, ¿eh? Nos avalan, Manolo.
Ahí vamos.
Tienes la voz mejor que nunca. Cada vez cantas mejor.
Bueno, muy amable, gracias.
Y ahí intento. Estaremos. A ver si el 21 y el 24, que todavía quedan entradas, porque los demás agotadas,
sí,
¿eh?
Sí, creo que quedaban, me han comentado, unas 100 entradas.
De todas maneras, qué satisfacción, ¿no?
Sí.
5 días y dices... agotadas.
Bueno, alegría, yo muy contento, muy orgulloso y muy agradecido también.
Bueno, y a dar una vuelta por Madrid, a conocer gente, a vivir la vida.
Museos.
Claro que sí.
Bicentenario del Prado hoy.
Sí, por ejemplo.
Bicentenario, compañero, que no sé en qué siglo te has quedado. En fin, Manolo García, un placer, como siempre.
Lo mismo digo, ha sido
allí
un placer.
Nos vemos.
Gracias a todos y a los oyentes, un abrazo.
21, 23, 24, 29 y 30 de noviembre en el Palacio de Congresos. Ahí nos encontramos. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta mañana, Eli.
Tira esa botella de agua de plástico, que no la quiero volver a ver. Que nos vamos mañana a las 10, los de las 10 volvemos.